son las 9:11 de la mañana del 4 de noviembre del año 2024. Son, o más bien es un día lunes. Y comenzamos con Soda Stereo y esta canción que es bastante buena. Porque muchas veces uno elige canciones que son malas. Esta es buena. Y esa es la voz de la Josefina Ríos que me acompaña aquí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Para comentar el IMASEC de septiembre de 2024, que salió, y una cosa estadísticamente muy improbable, yo creo.
Sí, curioso.
Cero coma cero para esta primavera del 2024, que yo creo que...
muy por debajo de lo esperado, por lo demás.
Muy por debajo de lo esperado, pero... claro, pero además ya llegamos a un punto en que ayer salía Rodrigo Valdés en una entrevista en...
sí, la tercera.
En Pulso, ¿no?
Sí.
Que decía que Chile ya tiene como más ganas de crecer. Córtala, si llevamos 12 años que no crecemos y esto ya viene a rematar nuestros años de decadencia. Cero. 1,5 se esperaba que...
eso se esperaba.
Cuando uno tiene cero, 1,5 le parece...
entre 1,5 y 0,8.
Es como que esperaba 0,8
ya era... ¿ah? 0,8 era ya pésimo, pero bueno, era el piso. Pero esto, bastante por debajo del piso, como en el subsuelo, en el menos 4.
Es, ¿ah?, como cuando salí de la prueba y decía que si me salgo un 4 estoy salvado y te salgáis un 2,5.
Claro.
Muy malo. Muy malo. Ahí tenemos el informe del IMASEC. Estamos hablando de septiembre, que tiene un día menos hábil, seguramente hacer la explicación, que septiembre de 2023.
Sí. Además que veníamos de cifras sectoriales nada de malas, por eso había como cierta esperanza.
Eso es raro, porque las cifras sectoriales al final...
yo creo que ahí hay un tema, y de hecho yo lo conversaba con ciertas personas respecto a cómo se están haciendo las mediciones.
A ver.
Sí.
¿Qué tenía?
¿Ah?
¿Qué? ¿Lo voy a decir y...?
¿Lo voy a decir y qué?
¿Y qué?
Sí, ¿y qué? Como decía Yerko. Claro, hay ciertas dudas respecto a cómo el INE está realizando sus mediciones y sus encuestas. Podría haber cierto, sí.
Pero tu amiga sabe algo del
mi
tema.
Mi amigo y mi amiga, sí, saben bastante.
Son varios.
Son varios, saben bastante el tema.
Sí.
Cantidades, sí.
A ver.
Sí. Y ese es el problema, o sea.
¿Estarían mal hechos los sectoriales? ¿Estaría mal hecho el IMASEC?
Sí, no, en general.
¿Mal hecho?
No, en general hay bastante confianza respecto a cómo el Banco Central elabora estos índices. Porque tiene metodologías que están muy probadas.
¿Hay
que
confianza en el Banco Central?
Sí, en el Banco Central hay bastante
confianza. Por lo tanto,
IMASEC
está bien.
Por lo tanto, IMASEC, lamentablemente, por hoy está bien. Vale. Probablemente. Bueno, siempre habrá márgenes de error, si esa cuestión es obvio.
¿Y dónde estaría el problema del INE?
En la forma en que se están...
Metodológico,
sí. Habría que pegar ahí una actualización respecto a la forma en que se hacen.
¿Y a tu amigo se les puede preguntar públicamente?
No sé si van a querer decirlo públicamente. Podría ser, podríamos tratar.
¿Sí?
Sí, podríamos tratar.
Puede ser,
voy a hacer la gestión.
Al final, tú te estás refiriendo, me imagino, a las cifras del comercio, después a las cifras industriales, después, y uno se va armando una idea y una película bastante clara de para dónde va la pelota. Entonces, si esas cifras eran buenas y ahora el IMASEC salió malo.
Claro, o sea, eran relativamente buenas. Tampoco era para estar a ponerse a bailar cueca arriba de la mesa.
Capaz que el ministro de Hacienda diga que no decrecimos.
Que era súper esperado.
Que no decrecimos.
No, que era súper esperado. ¿Te acuerdas que te has fijado que siempre es súper esperado?
Pero es bien dramático. Bueno, leemos acá un poquito del informe. Uh-huh. No presentó variación en comparación a igual mes del año anterior.
Sí.
Esta es la palabra que más me cuesta de todo.
¿Cuál?
La serie desestacionalizada disminuyó un 0,8% respecto al mes precedente y creció 1% en 12 meses.
O sea, respecto al mes anterior, es decir, agosto, cayó un
0,8 y 1% en 12 meses.
Sí, subió.
Desestacionalizado.
Subió.
Un día hábil menos que septiembre de 2023 y el resultado se explicó por el crecimiento de servicios y el comercio, compensado por el desempeño, digamos, malo, ¿no? Entendería yo. En la producción de bienes. En tanto, la disminución del IMASEC en términos desestacionalizados fue incidida principalmente por la minería y la industria. Y ahí sale una tabla.
Ahora, hay un punto, Gonzalo, para ser bien justo, recordemos que tuvimos un mega, hiper largo fin de semana de 18.
Bueno, pero
ya,
a los políticos les encanta después. Se lo
no,
que
no, no, pero efectivamente eso va a tener... sí, pues a los políticos les encanta y eso tiene... tiene una, se condice efectivamente con que probablemente el servicio y el comercio haya aumentado.
Dado las cuentas hay que
pagarlo. Sin embargo, claro, no podemos esperar que la producción industrial haya sido boyante si dejaste de trabajar 6 días.
Ahora, todas estas explicaciones son ex post, porque la gente que hizo el 1,5% esperado la tenía clara, me imagino, ¿no? Sacó bien las cuentas.
Parece que no tanto. No.
Pero todas las cuentas
que
pagan.
No sé qué están mirando.
Los niños que no van al colegio, las cuentas se pagan en largo plazo. La gente que no trabaja, porque hay muchos feriados,
sí, se pagan los en años corto, sin pagar la cuenta de la luz, en algún momento hay que pagarla.
Y así vamos en la rodada. Bueno.
¿Cuesta baja en la rodada?
Cuesta bajo en la rodada. Así que primavera en cero. Este jueves, pasando a otro tema, pero muy relacionado. Uh-huh. Te voy a después decir cómo está el dólar, ¿eh? A propósito, sí, estas dos.
Pues mañana tenemos elecciones.
Mañana tenemos elecciones donde.
Ah, Estados, sí, Unidos. No. Ni más ni menos.
A ver, quería hablar de otra cosa. Que...
ya, ¿de qué me habla
después? En mi cabeza me pareció menos importante. Te voy a dar cuenta que las cosas no están muy bien.
Es un set de prioridades confusas.
Rara. El jueves hay reunión de la. O sea, más bien anuncia la Fed una baja de tasa. Sí. Que vamos a ver qué es lo que ocurre. Y todo con la información de. Varias cosas, ¿tú crees que voy a hablar de la elección? No.
No, eso no lo metiste en la
otros juguera. Bancos centrales, hay muchos bancos centrales que esta semana van a tener decisión de tasa. Vi Brasil, el martes, el Banco Central Europeo, el Banco Inglaterra, el Banco Australia.
Japón,
etcétera. Todos van a tener sus decisiones de tasa. Y entre medio está, ¿no es cierto?, lo que tú te acordás.
Claro, un pequeño evento político.
Que es lo de Trump. Bueno, ¿qué opinas tú? ¿Viste el artículo del Economist de Trump?
No.
¿No lo viste?
No,
¿eh?
No lo vi.
Cuéntame. Josefina, bueno, ¿qué pasa?
No lo vi. ¿Sabes qué más? ¿Lo dije qué?
Me encanta que digas que no lo viste.
¿Por qué? Porque quieres que miente y después se me pregunta y me hace profundizar.
Hay mucha gente que trabaja en estas cosas que tiene miedo de decir que no vio las cosas.
No, yo la sinceridad ante todo.
Eso me parece fantástico.
Ya, bueno, cuéntame el artículo, bueno, porque me interesa.
Lo hizo Pedro, el economista, sí, Adonai.
Nunca ha sido muy trumpista.
No, de hecho, yo me acuerdo que, ¿cómo pasa el tiempo? Para la elección pasada hicieron como una etapa en que salía la peluca de Trump,
¿ya?,
como, sí, volando.
Sí. Y que tú lo doblás y parecía Donald Duck.
En esa época era como rubio, pero hoy día no es rubio, porque yo no sé si la cara, la naranja o el pelo, o los dos.
Es como una tonalidad.
Todos los anteriores. Bueno, sí. Y tú sabes que el Economist, todas las predicciones que hace son equivocadas. Normalmente pasa lo contrario.
Como todos los economistas.
Eso es verdad. Y salió acá el artículo que lo estoy buscando,
¿ya?,
que hace una
análisis, ¿ya?,
de los riesgos para el mundo de la candidatura de Trump versus el 2016. Y
tremendo.
Dice que el riesgo de cola, o sea, de la probabilidad de que algo pase, que sea un cisne negro en la candidatura de Trump, es mucho más alto, siendo muy imposible de tomar, ponerle un número, ¿no es cierto?, que el 2016. Y hay varias razones. Uno, el mundo es un lugar mucho más complicado que el 2016. Sí. El 2016 teníamos un mundo en paz. Uh-huh. El 2024 no, tenemos múltiples conflictos y otros por
desarrollarse.
Caso Taiwán, China, el más evidente, ¿no es cierto?
Sí.
Segundo, las políticas económicas de Trump son mucho peores que el 2016. Tiene un esquema mucho más
gigante.
Déficit fiscal muy grande,
idea
expansionista,
enorme.
Proteccionismo que está hablando de ponerle a los autos que son armados en México aranceles de hasta 300%. Ponte tú una cosa que tú miras el número y tú dices, está mal. Y este me parece el más interesante de todo, porque todo es el resto es bastante obvio.
Sí.
Hoy día, las barreras que tiene Trump para hacer lo que quiera, son mucho más bajas que lo que eran en el 2016. El 2016 estaba rodeado por un equipo de gente y el Partido Republicano, además, tenía una estructura que era mucho más neutra. Hoy día está totalmente dominado por Trump.
Sí, está cooptado.
Está cooptado por Trump. Y el equipo que formaría para manejar Estados Unidos sería mucho más cercano a él que lo que era el 2016, que de alguna manera le actuaban como un pushback, ¿no es cierto? Un control por oposición. Así que dice que...
Oye, no solo eso,
muy malas las ideas de Kamala, ellos optan por Kamala como presidente de Estados Unidos, que ojalá gane.
Sí.
Ese es su
conclusión. Sabes que no solamente eso, porque es probable que las dos cámaras sean dominadas por el Partido Republicano.
Eso es muy importante.
Y eso sería, y si gana Trump, eso es básicamente la debacle, pero pueden pasar la planadora.
Nosotros vimos lo que pasó acá con Michelle Bachelet II, dominando las dos cámaras. Y la cantidad de desastres que ocurrieron en un año.
No hay equilibrio, no hay balance de poder, que es lo que básicamente sostiene mucho la democracia norteamericana, estadounidense.
Hay hay la mitad del ex equipo de colaboradores de Trump se niegan a apoyarlo hoy día.
Imagínate.
Del 2016.
Partiendo por su vicepresidente. Y no solo eso, Gonzalo, si eso fuera poco, la Corte Suprema está dominada por republicanos, muchos de los cuales fueron nombrados por Trump en su anterior periodo. Por lo tanto, también hay pocas posibilidades de que le pongan freno a medidas que puedan resultar de alguna u otra manera medidas inconstitucionales. Yo lo encuentro bien dramático, la verdad que yo encuentro que
Kamala Harris. ¿Por quién votarías tú?
Yo creo que yo anularía, fíjate, pero prefiero a Kamala Harris.
Tienes bullying masivo, incluso bueno, no del
importa,
otro lado del
vidrio. ¿Qué me importa?
A ver, sí. Defiéndete.
No, lo encuentro a los dos pésimos, tremendo. Ahora, si tú me pones una pistola en la cabeza, voto por Kamala Harris.
Ah, vos.
Sí, siempre lo he dicho.
Pero ahora me mira con mucha convicción. Sí, al final es una pistola la que te ponen arriba de la mesa.
No, porque a mí nadie me pone una pistola arriba de la mesa para votar. ¿A ti sí?
No, pues en el fondo tengo que optar.
No sé, pero tú puedes optar por un voto de rechazo si yo anulo. Porque soy. ¿Pero por qué no?
¿Pero qué significa ese voto?
No me gusta ni uno.
¿Y?
Bueno, y pues no me gusta ni uno. Es un voto. Bueno.
Porque alguno de los dos te gusta menos que el otro.
Bueno, sí, puede ser, está bien. Digo, si tú me pones una pistola en la cabeza, voto por Kamala Harris.
Está en las cuerdas.
Pero creo que, sinceramente, tú tienes el derecho a votar como tú quieras.
No,
si es verdad. Nadie está obligado a votar porque...
Pero tú tienes que tomar... ahora me voy a poner serio. Tú tienes que tomar una decisión.
Ya, mi decisión es anular.
Entre dos cosas malas, solamente podrías anular en la medida que te parecen igual de malas.
Sí, me parecen igual de malas.
Entonces tú quieres una persona inteligente, tienes que hacer un análisis de cuál de las dos es menos
mala. Gonzalo,
mal.
Estoy muy en desacuerdo contigo. No tiene nada que ver una persona inteligente o no tan inteligente como yo. Tú puedes llegar a la decisión de que no te gusta ninguno y de que tú no quieres participar de este horror.
Está bien. Pero entre dos cosas malas, siempre hay una menos mala. Uno tiene que esforzarse en analizar y tomar la decisión.
Sí, no sé. Yo generalmente siempre voto, pero sí entiendo y sí comprendo. Y es más, no juzgo a quienes votan nulo.
Yo siempre
creo que es una opción. Sí, que tú eres
Desde el Coco Legrand para adelante. Que el Coco Legrand tenía una rutina en que decía, y los gallos van, se levantan, hacen la cola. Agarran el lápiz y votan nulo.
Pero si es igual de válido, es un voto de rechazo al sistema o a las posibilidades que me están dando. Es decirle a los candidatos, a los partidos políticos, fuércense un poquito más.
Creo que has hecho tu punto.
Sí.
Y yo también el mío.
Ya, estupendo.
Vamos con nuestras menciones, si te parece.
Si me las prestaras,
ayúdame con esto, porque es como que me tironeo acá el.
Como que te complicaste.
Cable. Me compliqué mucho. Pero no tanto.
No, pero bueno, ahí nos cambiamos.
Te voy a decir una cosa.
A ver.
Frontal Trust, especialista en activos alternativos. Tú sabes que están hoy día Nvidia entra al Dow Jones. Está a las 30 acciones más grandes de Estados Unidos. Y sale Intel. Qué ironía, ¿no?
Sí, es como emblemático, ¿no?
Sí, muy emblemático. Y eso ocurre. Bueno, están las acciones, están los bonos y están los activos alternativos, que son cosas no listadas. ¿Estás buscando apoyo a tu
postura en el WhatsApp? Necesito.
Está buscando a ver si alguien la...
Suficientemente segura. Pero
va a tener apoyos, obvio. Tú eres muy popular en este programa. Me dijeron el fin de semana, más que bien, la Josefina, que lo hace
¿sí?
bien.
Sí, ay, qué amor.
Me encanta.
Qué ternura.
Bueno, si usted quiere invertir en activos de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity, agribusiness, ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Namías, oficina en Las Condes y La Dehesa, con entrega inmediata, oportunidad única. Arriendo con opción de compra, full flexible. Decídete hoy en transformatunegocio.cl.
Y cámbiate a Buki y revoluciona la forma en que gestionas el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas tus tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Book funciona, descubre más en buk.cl.
Qué bueno es.
Qué bueno que
es. Book.
Es bueno.
Fantástico.
Estuvo una persona que me habló mucho de Book el fin de semana.
¿Quién? ¿Alguien de Book?
No, no de Book. Una persona como ligada al mundo del emprendimiento, el venture capital.
Máquina, Book.
Sí.
Oye, los que son una máquina, y estuvimos el otro día con ellos, son los amigos de Falco.
Ah, sí, pues bueno. Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos, mira. Estoy ahí con todo el equipo, con el señor alcalde, con el señor Orellana, y nos trataron muy bien, tomamos unos buenos cafés, recorrimos la historia de Falcom y vimos el futuro de Falcom, porque ahora vienen los 10 años, ¿no es cierto? El día 20 de noviembre van a celebrar 10 años y Juan de Dios Irawen, jefe de estrategia e inversión de Falcom Asset Management, nos va a contar. Y si te parece, lo dejamos aquí, ¿no?
Sí, pues, obvio, ya con esta entrada triunfal.
Esta fanfarria. Vamos a hablar primero de... ¿Qué te pareció el IMASEC antes de hablar de la elección en Estados Unidos?
Bueno, buenos días.
Hola.
¿Cómo te va?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Acá siempre nos tratas muy bien.
Sí, pues,
con mucho cariño.
Siempre sí. Los trataremos muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Mira, con respecto al IMASEC... Efectivamente fue un dato por debajo de lo que esperaba el mercado, cero, el mercado estaba esperando 1-2 en la serie año contra año, la desestacionalizada fue incluso negativo, pero yo creo que no cambia mucho la idea, esto es más ruido y lo hemos visto, meses que sorprende al mercado, meses que no sorprende al mercado, pero yo creo que raya para la suma es que Chile está creciendo con mediocre. Especialmente pensando para un país emergente como nosotros, o sea, el 2,5% que está esperando el mercado en torno a eso,
con el mundo creciendo el 3, no
sé. Con Estados Unidos creciendo el 3, un país desarrollado
que y eso que están muchísimas... como con nerviosos, como contraídos, y están sí, creciendo el 3,
sí, que como con tasa tal siguen creciendo el 3%. Yo creo que no cambia mucho la visión de que en Chile estamos creciendo muy por debajo de lo que deberíamos de crecer, ahora no muy lejos, yo creo, de lo potencial, porque Chile, y lo hemos hablado muchas veces, tiene una enfermedad crónica que es la baja inversión. Mientras no solucione eso, vamos a seguir viendo esta volatilidad de corto plazo en el crecimiento, pero va a ser bastante mediocre.
Claro. Mediocre, ¿y tú crees que no hay mucha posibilidad de revertir esto en el mediano plazo? O sea, ¿qué expectativas tienen para el año?
Lo que está esperando el mercado, 2.5 de crecimiento, en torno a eso, no mucho más. Pero yo creo que no va a ser relevante si es que 2.5, 2.3, 2 o 3%. Claro. O sea, al final del
estamos
día...
la B.
Exactamente. Si estas dos, por ejemplo, de empleo, es un empleo que, si bien el desempleo no es tan alto, un 9%, cuando Chile estuvo en crisis anteriores, por ejemplo, en 2008 estuvo con desempleo por sobre el 10%, tiene un problema de empleo, el empleo muy bajo, la gente no está volviendo a trabajar.
Hay mucha informalidad también que en Chile.
Sí, pero la informalidad, sí, el problema de la informalidad es un problema de largo plazo porque te genera menores pensiones que alguien va a tener que cubrir en el futuro para esas personas, pero eso está medido en la tasa de desempleo. O sea, el problema es que hay gente que ni siquiera no está trabajando ni siquiera informalmente.
O sea, uno de los pocos países que todavía no llega a los índices prepandemia.
Exacto.
Del mundo.
Exacto, ese es un problema. Yo creo que por ahí va, o ahí uno ve realmente el problema, y por eso también el Banco Central acá ha bajado la tasa en la medida de lo posible, y ha estado restringido por lo que está pasando afuera, pero yo creo que tienen claro cuál es un problema acá.
Oye, Juan de Dios, decía Rodrigo Valdés en una entrevista el fin de semana que él veía ya como que había cierto hambre de crecimiento nuevamente. ¿Tú ves ese hambre o no tanto?
Sí, puede ser, pero como te decía, hay hay problemas más estructurales en Chile que van a dificultar ese crecimiento. O sea,
claro, pero esos problemas estructurales dependen de reformas. ¿Tú crees que en ese sentido se está visualizando, tratando de hacer algo al respecto?
Nos vamos a ir a algo más filosófico, yo creo, pero con un sistema político como tenemos actualmente es difícil avanzar en reformas estructurales de verdad, porque las reformas estructurales generalmente implican llegar a consensos, llegar a acuerdos entre las partes, y el sistema político que tenemos actualmente no paga, por así decirlo, por el consenso, paga por ser distinto al resto.
Claro.
Es el problema.
Quizás la única gran reforma que se podría sacar en lo que queda sería justamente la reforma al sistema político, donde sí hay claramente contraposición entre lo que quieren los políticos y lo que quiere la gente, porque la gente tiene muy claro que es necesaria una reforma.
Es que es muy difícil hacer una reforma al sistema político por parte de los mismos incumbentes. O sea, actualmente los que están en el Congreso, en general, la mayoría, se han visto beneficiados por este sistema político. Entonces es difícil que maten su...
La gallinita de los huevos de oro.
Exacto.
Y estamos hablando de pegas. Bueno, vamos a Estados Unidos. ¿Qué te parece y cuáles impactos podrían tener los escenarios de Trump o Kamala? Entre paréntesis, el dólar está 9.55.60. Todo esto en el contexto de un debilitamiento general del dólar en el mundo, porque ha aumentado la probabilidad de que gane Kamala. Eso es lo que dice la última encuesta.
Exacto.
Kamala.
Está muy líquido.
Está muy líquido.
Muy líquido.
Muy líquido. Es que lo que pasa es que la elección está completamente abierta. O sea, ayer yo revisaba las encuestas de los estados bisagras, que son finalmente los que deciden la elección. Dado el sistema eleccionario en Estados Unidos, que es con un colegio electoral, donde la mayoría de los estados, prácticamente todos los estados, el que gana el estado se lleva el total de los electores, la elección se decide en siete estados.
Pensilvania.
Parece que en tres ahora. Dicen que Michigan, Pensilvania y me falta uno.
Sí, porque aparece Wisconsin, Minnesota, me parece uno de esos, ya están bastante sí. Pero yo creo que no, porque ayer veía la encuesta, el promedio de la encuesta, y todas las encuestas en estos estados bisagra están dentro del margen de error. La mayoría está ganando Trump, pero el margen es por debajo del margen de error de la encuesta. Entonces está muy abierto esto. Además, el fin de semana salió una encuesta que está igual dentro del margen de error, pero una encuesta en Iowa, que es un estado republicano, históricamente republicano, y está ganando Kamala Harris por un 3%. Eso también explica por qué en el fin de semana el mercado le empezó a dar una mayor probabilidad de que ganara Kamala Harris. Ahora, ¿por qué el mercado está tan sensible a esto? Porque ustedes hablaban antes. Las propuestas económicas, especialmente de Trump, son bastante agresivas y moverían bastante el mercado dependiendo de si él gana y además gana, como ustedes decían, con o sin control en ambas cámaras. Como que siento que en general se habla solamente de la elección presidencial y es muy relevante qué es lo que va a pasar también mañana, que no vamos a saber. Lo peor de todo es que no vamos a saber mañana, sobre todo en el caso de los representantes, no vamos a saber si... quién va a tener el control, porque el conteo va a ser lento, tal vez no tan lento como la elección pasada, pero
siguen contando votos de la elección pasada, sí. como 3 meses.
Por eso mismo cambiaron incluso una ley, la ley electoral en Estados Unidos, para tratar de hacer el conteo más rápido, pero aún así los expertos dicen que en el caso de la Cámara de Representantes se va a saber con claridad el control
¿cuándo?
Varios días más. O sea, se espera que 4 días, 3 días la presidencial, fácilmente tal vez una semana o más la representante, porque la diferencia va a ser muy baja, entonces va a ser un conteo voto a voto, ¿cierto? Está muy peleado. Y dependiendo de eso, es como se va a mover el mercado. Si es cosa de ver cómo se movieron los precios de los activos en octubre, donde el mercado empezó a internalizar cada vez más probable el escenario de un Trump, incluso con control de ambas cámaras, vimos un dólar fortaleciéndose, por lo tanto, moneda emergente depreciándose, y por eso llegamos a ver el tipo de cambio que en Chile en 9.60, incluso ahora, como decían ustedes, cayendo un poquito por esto de que capta, pero también rentabilidad de los mercados accionarios emergentes, y es porque las propuestas, sobre todo de Trump, son bastante agresivas en política fiscal y política comercial. Política fiscal, si es que él llegara a cumplir todo lo que ha dicho, porque eso es otro tema, o sea, aquí pasan dos cosas. Uno, no hay tanta formalidad en las propuestas, tal vez algo más en Harris, pero en Trump no tanto. Él sale con sorpresas todos los días. El tema de lo que hablaban de los aranceles a los autos, lo dijo a los autos producidos en México, lo dijo hace un par de días, no es algo tan formal. Pero si llegara a aplicar gran parte de lo que él anuncia, llegaríamos a un déficit fiscal, perdón, o una deuda, un endeudamiento fiscal al 2035, en torno al 140%, en realidad al 160%, si aplica sin ninguna moderación lo que ha dicho. Un escenario central sería en torno a 140. Actualmente Estados Unidos está en 100. ¿Eso qué implica? Tasa larga en Estados Unidos más alta y por lo tanto mayor costo de financiamiento a nivel global para todos, menor flujo de capital especialmente emergente, dólar más fuerte, por lo tanto monedas emergentes más débiles, tipo cambio más arriba, y menor dinamismo global, o sea, y especialmente para los emergentes. Y las tarifas comerciales, ¿para qué decir? O sea,
claro, eso es peor. Es bien desesperanzador el panorama. Ahora, con Kamala Harris no es tanto mejor.
¿Cómo es, sí? Kamala?
No, sí. Con Kamala, en términos de déficit fiscal, no es tan distinto. Es algo mejor. También depende mucho el control. En el caso de Kamala, es muy poco probable que ella tenga control absoluto.
Pero estamos hablando de déficit fiscal gigante, ¿no?
Monumental.
No estamos hablando que pasemos de equilibrio fiscal a un poco de déficit, sino que son déficits grandes. ¿Cuánto está Estados Unidos hoy día?
O sea, hoy día está en torno al 6-7%
de déficit fiscal.
Al año,
anual.
Esto, dependiendo de los escenarios...
120% de deuda PIB.
No, actualmente están bajo 100, 97, entre ¿ya? 97 y 100. Y al 2035, el escenario central para Kamala es un 130%. Imagínate. Y Trump un 140%. Ahora la gran diferencia, yo diría, es que el escenario más negativo de Trump es mucho peor que el de Kamala. Kamala, la estimación es que en el peor de los casos llegaría a 140%, Trump a 160% al 2035. Ahora, independiente de quién sea el candidato, y eso es una mala noticia, nadie se ha preocupado del déficit fiscal y Estados Unidos ya viene con un problema de déficit fiscal, porque ya viene con déficit de en torno al 6-7%. Lo que estamos hablando acá son marginales y subiría del 6 al 8% algunos años, pero sigue siendo déficit fiscal todos los años. Ese es un problema que Estados Unidos no está preocupándose. Y eso es lo que explica por qué las tasas largas en Estados Unidos, a pesar de que la Fed comenzó a bajar tasas, se han mantenido relativamente altas, porque evidentemente el mercado le exige un mayor premio por riesgo a un país que indudablemente va a estar más endeudado.
Ya, eso es la política fiscal y política comercial. ¿Cuáles son las diferencias?
En la política comercial hay grandes diferencias. Y en la política comercial, a diferencia de la fiscal, no necesita tener control del Congreso. Los presidentes tienen bastante flexibilidad para aplicar aranceles sin pasar por el Congreso, por orden ejecutiva, como le dicen ellos. Y en el caso de Trump, él ya dijo que aplicaría un arancel general del 10% a todas las importaciones, de 60% a los productos chinos, y ha ido lanzando ciertos comentarios, por ejemplo, a los autos producidos en México, que serían mayor, pero eso no las estimaciones en general no lo están considerando.
Pero incluso también se tiró contra Taiwán, que es un aliado histórico ahora con la cuestión de los chips.
Bueno, Taiwán lo dijo anteriormente y también lo dijo contra Corea, de que dice, bueno, son países ricos, ¿por qué nosotros los tenemos que proteger gratis? ¿Les quiere cobrar de alguna forma esa protección? Y lo haría a través de aranceles, posiblemente.
Enfermedad por negociar de una, ¿no? Una que a usted le gusta negociar.
Pero todo, francamente.
Que será agotadora.
Que se tome un armonil.
Pero es una gran diferencia con Kamala, porque Kamala no seguiría la línea que ha seguido Biden. O sea, aquí va a haber guerra comercial, va a haber más guerras geopolíticas con China, pero Biden ha llevado otro enfoque a esto, a través de sanciones más que aranceles. Kamala continuaría eso, por lo tanto, en términos económicos, los efectos son más acotados en ese escenario. Ahora, otra cosa importante también es que estamos bajo dos grandes, incertidumbres. Una es el resultado de mañana, y que vamos a saber un par de días más, pero también con qué magnitud lo van a implementar. O sea, aquí estamos suponiendo también que Trump va a hacer todo lo que dice. Efectivamente, como ustedes decían, va a tener menos contraposición interna. Pero también hay algunas voces en el mercado que dicen que es posible que sea algo más cauto pensando en las elecciones de medio término. Si aplica aranceles de una vez, rápidamente, va a generar inflación rápido en Estados Unidos y por lo tanto le podría afectar su desempeño en las elecciones de medio mandato, donde se vuelve a renovar por completo la Cámara de Representantes. Entonces puede que en ese sentido sea algo más cauto.
Sea más cuidadoso.
Juan de Dios Iragüen, entonces, Head de Estrategias de Inversión de Falco Asset Management, con este...
No nos deja tan tranquilo.
No, la verdad que no. La verdad que no podemos estar muy tranquilos con Trump.
A diferencia, yo creo, de la elección de 2016, perdón por interrumpirlo.
Adelante, por favor.
Ahora el mercado ha estado internalizando una probabilidad de que gane Trump más clara. El 2016 fue una sorpresa.
Sí.
Y ahí fue cuando vimos volatilidades bastante grandes en los mercados, sobre todo en emergentes. Ahora los emergentes han tenido un desempeño más bajo desde hace un tiempo, y además venimos de niveles también de valorizaciones más bajos, con monedas más depreciadas de hace mucho más tiempo. Por lo tanto, también, sí, vamos a ver volatilidad en el corto plazo si es que se diera un escenario de Trump con control absoluto, pero yo sería cauto, no sería tan fatalista por también la razón que les decía, no necesariamente vamos a ver una aplicación absoluta de todo lo que ha dicho.
Excelente. Ojalá esto se desarrolle de la mejor manera posible. Juan de Dios Iragua, bueno, entonces, Head de Estrategia de Inversión de Falcom Asset Management. Muchas gracias, maestro.
Gracias, Juan de Dios. Nos vemos.
Por acá. Buena camisa Brooks Brothers, veo. ¿Eh?
Sí, con la, sí, bueno, te fijaste, sí, con sí,
las
pincitas.
Jamás lo olvidaremos. Seguirán siendo en nuestro corazón auspiciadores de información privilegiada. Oye, PwC. ¿Sabe usted que el 40% de los CEO de Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio? En PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Y con Econorrent puedes vivir una experiencia 100% digital. Usa el e-check al momento de pagar tu reserva en www.econorrent.cl. Ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Ven a conocer la nueva Desert X Rally, diseñada para los pilotos más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes 1412 y obviamente en DucatiChile.cl.
En un minuto, en un mundo más bien, cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en Economía Digital todos los miércoles aquí en Información Privilegiada y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Si usted está preocupado por la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas o nueva ley de delitos económicos, es importante tener todos los controles funcionando en su compañía. Más allá de tener los manuales, las definiciones, estas cosas tienen que funcionar en la práctica, además conectado a su negocio. En RegCheck tiene una plataforma que digitaliza todos estos controles y permite al área de cumplimiento estar encima del negocio mientras el negocio funciona por delante. RegCheck se preocupa de los controles por atrás. Todo esto con un servicio en la nube por un fee mensual. Usted puede mirar y entender y conversar con ellos en www.regcheckconq.com.
Y generar rentabilidad en dividendos sobre 6% anual y recibirlos trimestralmente es lo que el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias ha hecho en los últimos 5 años. Distribuye las utilidades realizadas desde sus rentas comerciales de las inversiones en parques logísticos, por ejemplo, en edificios corporativos de oficinas y en locales comerciales. Invierta en CFIN Rentas, consulte a su corredor de bolsa.
Tenemos a nuestro segundo invitado acá también en estudio. ¿Cómo te va? Esteban García Nadal, socio fundador de García Nadal y compañía, para hablar de la ley de quiebras. Qué honor su apellido, ¿eh?
Señor. Ay, pues Nadal, sí. Somos muy admiradores acá de Rafa Nadal.
Antes que Rafa Nadal apareciera, ¿tú te llamabas Esteban García o siempre fuiste Esteban García?
No, Nadal.
¿Siempre fuiste Esteban García Nadal, verdad?
Sí.
¿Y eres mallorquí?
Mi abuelo materno. Mira. Sí. Tengo la suerte de estar ahora allá.
Sí, lo han pasado mal con el Manacor, temporal allá, sí. También. Está
qué terrible lo del temporal. Tremendo, yo todavía no entiendo muy tremendo. Bien lo que pasó. Estuve investigando un poco.
No, es tremendo. Más de 200 personas muertas. Así ya. Es. Tremendo.
Oye, Esteban, cuéntanos qué está pasando con la ley de quiebras. ¿Qué estás mirando ahí?
Bueno, la verdad que el tema está bien de moda, si se pudiera decir así, porque ya llevamos varios años con una situación económica complicada. Y coincide además con una conmemoración de los 10 años que cumplió esta ley de insolvencia, se dictó en el año 2014, así que justo conmemoramos hace poco en un encuentro en nuestra oficina con el superintendente el cumplimiento de estos 10 años y se hizo como una evaluación del resultado de la ley. Evidentemente hay muchas mejoras.
Que no es la ley de quiebra, porque antes claro, las empresas quebraban, ahora se reestructuran, ¿no?
Sí, de hecho como que era bastante informal todo el procedimiento. Las personas naturales, de hecho, estaban años enfrentando cobros judiciales. Mm. Hoy día la ley establece un procedimiento bastante amigable para las personas naturales y ha habido muchísimas personas que han enfrentado su situación de endeudamiento. Recordemos lo que fue la pandemia, que fue muy difícil para mucha gente, y también en lo que son las pymes. Entonces, esa ley ha tenido o ha cumplido un rol bien importante, especialmente con las personas y con las pequeñas empresas, con las pymes. Ahora, por otro lado, también están los casos más comentados y que aparecen en la prensa, que son los casos que afectan a las grandes empresas, que durante estos 4 años o un poco más, ha estado muy 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 difícil por todos los problemas económicos.
Sobre todo este año.
La verdad es que sigue, sí, Josefina, porque durante el estallido y después con la pandemia, bueno, todo el rubro hotelero, todo lo que eran temas de entretención, turismo, todas esas empresas, las líneas aéreas, si ustedes se acuerdan, vivieron procesos de insolvencia muy complejos. De hecho, el caso Latam, que fue uno de los más importantes, se acogieron a la ley americana. Y fue un proceso muy exitoso, como ustedes saben, hace poco incluso se dio por terminado. Pero en Chile, yo diría que hoy día lo que más afecta es a la construcción, evidentemente, todo el sector inmobiliario, el retail. Sigue habiendo muchos casos y muchas empresas muy afectadas. Porque además tenemos que acordarnos que para la pandemia se otorgaron una serie de beneficios, subsidios, o estos FOGAPE, todos estos créditos con tasas especiales, que ahora hay que pagarlo. Entonces las empresas siguen teniendo problemas muy serios de sobreendeudamiento.
De hecho, hay un artículo de hoy día, La Tercera, que dice que el retail y la construcción lideran la lista, sí, de sectores más complicados por insolvencia durante el tercer trimestre.
Así es.
No se ve mucha solución, por lo menos en el corto plazo.
Es que yo creo que los principales problemas, y quizás es un poco lo que se comentaba en este encuentro que hicimos en nuestra oficina hace 2 semanas con el superintendente, es precisamente que la ley, si bien es cierto, ha sido un avance, ha significado un importante avance, especialmente para las personas naturales y las pequeñas empresas, sigue teniendo desafíos pendientes y no ha logrado solucionar temas que son fundamentales cuando una gran empresa atraviesa problemas de endeudamiento. Yo siempre digo que si Latam hubiera quebrado en Chile, se hubiera sometido a un proceso de reorganización en Chile, de acuerdo a la ley chilena, probablemente no habría logrado un resultado exitoso. Porque la ley no tiene los mecanismos de acceso a financiamiento, que sí lo tiene el mercado financiero americano, el famoso DIP. Que es la herramienta que permite que las empresas que están atravesando una situación de estrés financiero puedan efectivamente acceder a financiamiento. Yo creo que eso es clave. Pero además hay tribunales especializados, las cortes de allá de Estados Unidos son jueces con vasta experiencia. La ley tiene un proceso mucho más, tiene mucha más alternativa, le da mucha más alternativa a las empresas. Recuerden lo de Latam, lo pongo como uno de los principales ejemplos. Se pueden terminar contratos, Latam pudo devolver aviones que tenían leasing, pudo reestructurar toda la situación laboral. O sea, acá en Chile los jueces no son especializados, los tribunales no son rápidos, no hay una instancia de poder recurrir a un tribunal experto.
Se castiga mucho el fracaso.
Yo creo, y lo peor de todo, Josefina, es que las empresas no acceden a financiamiento. Es muy difícil. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasa en el mundo inmobiliario o de la construcción. Basta que haya una pequeña alerta de que una empresa está atravesando un problema de estrés financiero para que todos los mandantes, todas las empresas que tienen contratos con ellos, ejecuten las boletas, cobren las garantías y además no acceden a financiamiento. Entonces es prácticamente imposible que una empresa pueda superar un proceso de insolvencia.
Pasado 10 años y con todo lo que ha ocurrido entre medio, que la verdad han pasado hartas cosas, ¿qué elementos crees tú que se podrían replantear de la ley de quiebras, tanto a nivel de compañías como personas? ¿Hay 2 o 3 cositas que tú recomendarías
evaluar? Bueno, yo creo que va en la línea de lo que estábamos hablando. Yo creo que hay mucha. Lo que uno tiene que diferenciar es cuando la empresa tiene la posibilidad de superar un proceso de estrés financiero o no. Si la empresa es viable, lo que debiera permitir la ley es darle herramientas, darle mecanismos, alternativas para poder sortear esa situación y poder salir adelante, como ocurrió con Latam. Y si en definitiva no es viable, que establezca un procedimiento rápido de liquidación, tal como ocurre con el Chapter 7 en Estados Unidos. Que la economía en ese sentido es muy funciona muy bien. Los que son más ineficientes son reemplazados por aquellas empresas que tienen mejores costos alternativos, que tienen una mejor estructura, y eso acá no ocurre. Los procesos siguen siendo todavía lentos, los tribunales no funcionan con la rapidez, precisamente por la recarga de trabajo que tiene. Entonces, eso dificulta. Esto es como tener un enfermo. Si tú no le das un tratamiento médico urgente, el paciente se muere. Acá es lo mismo. Si la solución que entregan los tribunales o la ley no es oportuno, la empresa no logra subsistir. Entonces, creo que hay un tema con el mercado financiero. Acá no hay acceso, un acceso real, como ocurre en Estados Unidos, a que existan inversionistas que estén interesados en poder otorgar financiamiento con condiciones especiales, con tasas de intereses quizás probablemente más altas que las normales. La banca tiene prácticamente prohibido otorgar crédito a una empresa que está en insolvencia. Hay una normativa especial que no ha sido modificada, que viene de la antigua superintendencia de banco, y esto es re fácil entenderlo. Si tú le prestas 100 pesos a una empresa que está en insolvencia, tienes que provisionar automáticamente el 90%. Entonces, nadie va a otorgar un financiamiento si tiene que hacer una provisión del 90%. Las trabas todavía, sobre todo hay un mercado poco profundo en el mercado financiero. Debieran existir más fondos o acceso a fondos de inversión que estén interesados en otorgar crédito a empresas que estén atravesando un problema de insolvencia o estrés financiero, como digo, con condiciones más competitivas, con condiciones a lo mejor más atractivas, con una tasa de interés, con alguna protección.
Pero perdón, hay una cosa que no entiendo, Esteban, o sea, si un fondo privado quiere invertir en una empresa que está en insolvencia, ¿tiene obstáculos para hacerlo?
No, la banca y sobre todo las instituciones financieras tradicionales o formales son las que tienen problemas.
Sí, pero un fondo de
puede
inversión
hacerlo,
privado,
por puede ejemplo,
hacerlo, podría hacerlo sin problema.
Claro, puede hacerlo, pero todavía sigue siendo algo, yo diría que no tiene mucha historia. En Chile, yo diría que todavía no funcionan estos fondos como en Estados Unidos. Uno trata de recurrir o uno escucha cuando ve empresas. Hay un caso exitoso. A la Araucana yo recuerdo que me tocó participar y ese fue un caso exitoso también, que tenía un gran, gran endeudamiento y se logró sortear y habían bonistas e instituciones financieras con muchos créditos. Yo diría que el problema es que no se accede fácilmente a ese crédito. No existen muchas instancias, no hay muchos fondos privados que estén dispuestos a otorgar un financiamiento con ese nivel de riesgo. Hoy día hay una norma que mejoró un poco la situación porque le da la posibilidad de que exista una super preferencia a aquel empresa o institución que otorgue un financiamiento mientras la empresa está acogiéndose a un proceso de reorganización. Si es que en definitiva fracasa ese proceso, la empresa que otorgó ese crédito goza de una super preferencia respecto a las garantías. Y eso es una mejora, pero es insuficiente. No hay un mercado profundo, no hay muchos actores. No sé si ustedes conocen algún fondo de inversión que hayan escuchado que se dedique o que esté especializado en otorgar financiamiento de empresas.
No como especialidad, pero sí como una posibilidad de negocio.
Deuda privada.
O sea, evalúa negocio a negocio.
Claro, pero más bien por deal. Sí, en el fondo hay un deal, se arma una figura como muy muy ad hoc, muy específica, claro, muy a medida.
La pregunta es si es un tema más de la regulación o del desarrollo del mercado.
Yo creo que hay que generar más incentivos, hay que establecer más mecanismos, más incentivos que permitan efectivamente. Yo creo que puede ser además muy rentable.
Si no me cabe duda.
Como en Estados Unidos.
Esteban García Nadal, entonces, socio fundador de García Nadal y compañía, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Nosotros vamos y volvemos para hablar con Carolina Farkas de BCI Corredores de Bolsa.
El que establezca su argumento a base de ruido y mando demuestra que su razón es débil.
En Duna, el filósofo y escritor francés Michel Dumontagne escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Construir confianza en la sociedad y ayudar a resolver problemas importantes es el propósito de PwC en más de 150 países. Apoyando a las empresas y personas con sus servicios de consultoría, auditoría y asesoría legal tributaria. Conoce al equipo de expertos de PwC en pwc.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito.
Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Estamos de vuelta para hablar con Carolina Farkas de BCI Corredores Bolsa. ¿Cómo te va, Carolina? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, de vuelta el fin de semana largo.
Rico, ¿no? Vacaciones.
Exquisito.
Sí. Oye, ¿y cómo volvimos?
Bueno, volvimos una semana bastante importante, 24 horas antes de lo que ya van a ser las elecciones en Estados Unidos. Sí. Los mercados ya están en un tono positivo. Se espera que esta contienda presidencial sea bastante en algunos estados y su resultado, como ya lo hemos hablado, va a tener un impacto crucial en la política fiscal y en las relaciones comerciales a nivel global. En este sentido, la última encuesta publicada el sábado reveló que Kamala Harris ha repuntado en ciertos estados claves como Iowa, haciendo que ese Trump rate, que es lo que hemos estado visto, que había tomado fuerza, pierda más bien fuerza con un dólar depreciándose a nivel internacional y el rendimiento de los bonos ha ascendido terreno. Considerar también esta semana reunión de la Reserva Federal, donde el mercado está descontando con un 98% de probabilidad, un recorte de 25 puntos base, dejando así la tasa referencial en el rango 5.75. Si ya nos pasamos al dólar, porque sé que tenemos poquito tiempo, tenemos un dólar que está rompiendo los techos de una tendencia bajista de corto o mediano plazo y que ahora consolidar la subida durante la semana podría intentar la búsqueda entre los niveles de 9.70 y 9.80. Importante considerar que la compra ha sido bastante considerable y podría existir algo de moderación ante las esperadas elecciones y es lo que hemos estado viendo los últimos días. En caso de retroceso, el principal soporte está en el nivel de 9.60, el caso de tomar mayor fuerza podría apuntar a los niveles de 9.54 y 9.45. Eso es todo por el día de hoy, así que mucha información para esta semana. Cualquier cosa, como siempre, nos pueden volver a preguntar.
Excelente. Gracias, Carolina.
Muchas gracias.
Un abrazo, estoy muchas gracias.
Buena semana.
Gracias. 10 de la mañana en punto nos despedimos en este 4 de noviembre con Primavera cero, con Nimasec cero.
Todo cero.
Todo con expectativa cero.
Raya de la suma cero. Cero.
Pero esperando a Donald. Ojalá que no llegue.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Buscas un aliado para tu gestión de personas? En Book llevamos